Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra.
Sintoniza tu mundo interior.
My love is gone. His boots no longer by my door. He left at dawn, and as I slept I felt him go. Returns no more. I will not watch the ocean. My love is gone. No earthly ships will ever bring him home.
Moneditas, suena a moneditas y parece que baja desde planos de otras esferas, acá ha bajado aquí, que parece ser que el 21 de enero se terminó el karma material de la Argentina y que no es casual que lo que estamos viviendo en este momento está relacionado a eso. Y bueno, viste, bien, todos se juntaron hoy.
Todo el karma material, una parte, ¿no?
Mira quién está sentada acá.
Sí,
mirá,
Alina.
Mirá, déjame que la toque.
Sí.
Alina, una capa también.
Bienvenida.
Astróloga kármica que está con nosotros, acompañándonos. Y bueno, Ali, contanos, ¿cómo andás?
Hola, bien, gracias.
¿Qué onda?
Bueno, es interesante ese detalle, sí.
Estabas hablando de la... Básicamente sí, del final del karma...
No del final del karma global, pero sí el final del karma de esta etapa.
Ajá, ¿y?
Que había una etapa de purificación kármica, que les contaba hace tiempo, que se activó esa oposición...
Vamos a hablar de Capricornio.
Shambhala. Sí.
Sí, vamos a hablar de Shambhala.
Sí.
Pero
que bueno, ese karma por la oposición que había en ese eje que representa Argentina justo agravaba toda la energía en el país, no solamente a nivel material. Uh-huh. Y eso, digamos, así era importante, se hacía cuando se salía del signo Capricornio este año, que era justo el 21 de enero, pasándose a Acuario, y también había otro cierre alrededor del 12 de febrero. No sé exactamente qué podría significar traducido a nivel financiero, digamos, económico eso, pero era posible que haya un cambio entre 21 de enero y 12 de febrero, que haya unas fluctuaciones o unos cambios importantes en la relación en el sistema económico argentino.
Mira todo lo que nos enteramos hoy.
Buenísimo.
Lo importante, más allá de cómo fluctúa el dólar, es que para los argentinos, le decía que de hace 2-3 años que están pagando un karma muy difícil, digamos, el egregor, el país, la energía del país, está pasando por una purificación muy fuerte, especialmente de esos registros relacionados con la Inquisición y con la Segunda Guerra Mundial. En realidad, 2010 ha sido más con la Segunda Guerra Mundial, y después de 2011, 12 y 13 fueron años de limpieza fuerte de residuos de la Inquisición. Y digo eso porque afecta eso a Argentina por la incidencia kármica ligada a España y también por la cierta descendencia en el egregor, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, se fue limpiando mucho del Imperio Romano, de la Segunda Guerra Mundial y de la Inquisición. Y justo son las herencias del lado, digamos, de Italia y del lado de España.
Claro.
Entonces, justo hoy se justo el 21 se terminaba esa parte más difícil que había quedado del karma ligada a la Inquisición.
Mira.
Entonces es importante entender que más allá de que el dólar mejore o lo que haga el dólar, es importante entender que en realidad para la Argentina es una nueva oportunidad de entrar en un ciclo más luminoso, más armónico y de perdonar el pasado. Que eso es lo más importante.
Sí,
en realidad.
Qué genial lo que decís. Bueno, vamos a ver, entonces ya trajiste como luminosidad al tema, ¿no? Estamos acá viendo a ver qué las expectativas que genera, ¿no? Como en cada país determinados los procesos económicos generan cosas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si entramos?
Si pasamos a Shambhala, va a ser un paso un poco más...
Qué brusco esto.
Tenemos que hacer un salto directamente para llegar al tema Shambhala,
bueno, pero tiene que ver con la limpieza.
En base al principio holográfico, todo debe estar ligado, así que...
Bueno, contanos un poco porque venimos
hablando... Única, la conexión que le puedo ver así directa, es que Shambhala también tiene un coordinador general... Es un rey del mundo.
Tiene
de Shambhala.
La banca nacional intergaláctica, sí, sí, sí. Seguro. Bueno, contame un poco.
Y son de los tesoreros de los valores de sabiduría del planeta. Así
bueno,
que...
no está tan mal. No está tan mal. Sí. Hoy vamos a hablar particularmente de qué, Alina.
Sobre los el consejo, digamos, de Shambhala, los seres sabios de Shambhala, quién coordina Shambhala. Cómo se relacionan con la humanidad y algunos ejemplos de unos maestros ascendidos que son conocidos, pero que no se conocen mucho sobre la conexión que tienen con Shambhala.
A ver.
Especialmente sobre el Moria y sobre Kutumi. Y bueno, muchas veces, probable que muchos de ustedes escucharon también sobre Sananda y Sanat Kumara.
Ajá.
Y también, bueno, Saint Germain es más que conocido. Así, ellos son, bueno, algunos otros. Voy a empezar un poco con el consejo para que se entienda con quién está ligado.
¿Alguno de ellos está encarnado en este momento? Porque rumor.
No.
Nos llegó un rumor.
No creo.
¿No? Nos llegó un rumor.
¿Que sea encarnado uno de ellos?
Que Saint Germain está encarnado.
Eso es más posible que los otros. Los otros directamente cumplen funciones ya en el Alto Consejo de Shambhala y no tienen por qué encarnar porque de ahí es donde ayudan. Digamos, sí es posible que haya una emanación del cuerpo sutil, del cuerpo espiritual, de Kutumi o de El Moria, quiere decir seres que sintonizan con la elevación de esos seres y que están ligados energéticamente o están inspirados por esos seres, sí puede haber. Como seres que vienen del mismo, pertenecen al mismo rayo de la creación o que están ligados a la energía que esos maestros inspiran.
Bueno.
Pero que encarnen, poco probable, porque justo la función de ellos a fin de Kali Yuga, que ahora voy a explicar qué es con ese fin de Kali Yuga, es justo desde arriba poder sostener, hacer una cúpula energética de protección sobre el planeta. Entonces no tiene lógica
que estén acá.
No, de hecho ellos mismos dijeron que no van a encarnar más. El Kutumi y el Moria. Pero sí, en cuanto a Saint Germain, no sé, porque es tiene otro tipo de función. Se refiere al hecho de que ha sido encarnado, ha estado en la Tierra muchas vidas, está ligado a la acción de Shambhala, pero no es parte directa del consejo del Shambhala. No es parte de la estructura del reino de Shambhala, la estructura de base.
Ajá.
Es de los seres que fue mensajeros del Shambhala en la Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, tiene una fluidez total de comunicación y de venir cuando quiere. Está
claro.
En su función de mensajero, venir, materializarse o desmaterializarse o proyectarse en varios lugares. Entonces, eso no conozco sobre ese aspecto.
Bueno, ¿y qué función están cumpliendo los seres de alguna manera que forman parte de, no sé si es un consejo?
Sí, es un consejo... En realidad se considera que el mandala de cada chakra, que es, bueno, muy conocida, es una representación tanto de simbólica del universo en general, como también de las funciones y niveles del palacio de, de Potala.
¿Sí? En el Tíbet.
Sí, exactamente. Como también es una representación de la estructura escalonada, jerárquica, digamos, pero jerárquica en base a la función que cada uno de los seres tiene y en base a la frecuencia vibratoria, ¿no? No en base a una elección como se hace en la Tierra, ¿no? Que votamos un partido u otro, ¿no? En ese sentido. Ahí, cuando hablamos de un monarca, de un rey, de Shambhala, se refiere a un ser de una conciencia altísima que ha sido designado para para esa yuga en general, digamos, para ese día de Brahma. Digamos, un día de Brahma es larguísimo en años terrestres y contiene, bueno, cuatro yugas o épocas. Muy en breve, esas cuatro yugas se llaman Satya Yuga, Tretra Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. Uh-huh. Llamadas de oro, de plata, de bronce y de hierro.
¿Ahora cuál estamos?
Kali Yuga, la época de hierro o la época de la oscuridad, es la última, después de la cual viene de vuelta Satya Yuga.
Okay.
Por eso también es muy importante el punto en el cual estamos, porque hay una coincidencia entre dos ciclos.
A ver.
El ciclo galáctico y el ciclo cósmico. A nivel de todo el cosmos, me refiero de nuestro universo, uh-huh. No de todo el cosmos, de todos los universos, ¿sí? A nivel de nuestro universo, estamos a fin de una yuga. A nivel de la Tierra, estamos a fin de una yuga también, y a nivel de la galaxia, estamos al paso entre la era de Piscis y la era de Acuario.
Bien.
Entonces, es una coincidencia de tres ciclos temporales. Como ellos tienen duraciones diferentes, uh-huh. Cada uno representa un salto cuántico posible, pero es menos común que los tres se sincronicen. Pasa muy pocas veces, porque estamos hablando de un ciclo que es larguísimo, de millones de años, otro de 24.000 años y otro...
¿Pero eso es casualidad o está representando algo más importante?
No, está representando algo fundamental.
A ver.
Quiere decir que es el momento en el cual se puede hacer un triple salto. El salto de la Tierra, el salto de la galaxia en general y el salto de nuestro universo. Ajá. Quiere decir, a nivel de la Tierra, purificarse definitivamente los residuos y las tendencias bajas o destructivas. A nivel de la galaxia, que las razas benéficas tengan de una vez la capacidad de ordenar todo la galaxia, toda la galaxia, en el sentido de que otras razas destructivas no puedan hacer alteraciones así como quieren.
Uh-huh. O sea, que tengan más lugar las claro. razas más... benéfica.
Que se viva en armonía.
¿Esto
y
tiene
en,
que ver con la llegada del Cristo o la llegada de un avatar para sí. este tiempo?
En realidad se considera en la tradición tibetana que los textos muy antiguos tibetanos en realidad son de inspiración directa de Shambhala. No hablamos de la parte de dogma ulterior, ¿no? De la estructura más de, entre comillas, iglesia, ¿no? De templo. Hablamos de los principales textos que fueron inspirados directamente. Muchos de ellos son como, tanto en la India como en Tíbet y en Nepal, aparecieron, se llamaban termas, como no termas como acá, termas, en el sentido de que textos que aparecieron por gracia divina, que eran revelados, a veces salían del agua sobre una piedra, a veces se materializaban con letras doradas, a veces, bueno, en formas diferentes, se manifestaban directamente bajo la gracia divina, aparecía ese texto escrito. Uh-huh. O una señal o un símbolo.
Sí, ¿y qué tenían estos textos?
Bueno, esos textos, los más antiguos textos tibetanos, casi todas eran parte de esa categoría de textos. Eran textos revelados directamente bajo la gracia divina, no eran textos compuestos, escritos por alguien. Esos textos muy antiguos son los que son inspirados directamente por
Pero
Shambhala.
Pero no son proféticos.
Hay una parte de ellos que sí son proféticos. Uh-huh. Hablan del hecho de que a fin de este Kali Yuga, cuando se sincronizan esos ciclos, va a venir Kalki Avatar. Kalki Avatar es el último gran avatar de... y de hecho, la llegada de Kalki Avatar en muchos aspectos es muy parecida a la descripción del Apocalipsis. Quiere decir que ellos dicen que existen dos posibilidades. La humanidad purifica, la llegada de Kalki Avatar es el momento cuando se va a separar la luz de la oscuridad y el sol y la tierra va a dominar definitivamente la luz. Uh-huh. y todos los seres que no entran en esa energía de luz van a tener que irse de la Tierra. Irse significando, teniendo que irse de este plano físico o directamente irse en otras estrellas o bueno,
a otro planeta.
Trasladar a otro plano.
Alina, ¿estos textos se encontraron en la Edad de Cobre?
En realidad ellos fueron escritos en el Satya Yuga anterior.
Ajá.
Al inicio del ciclo del sí. Yuga en el cual estamos. Y fueron encontrados algunos de ellos en la de plata y a veces algunos en la de cobre también. Y hasta hay unos que se encontraron muy tarde, que fueron encontrados en la actual Yuga, en Kali Yuga. Porque en Kali Yuga hay un contraste muy grande. Unos seres se van mucho hacia la oscuridad y otros se elevan muchísimo. Entonces hay más revelaciones que pasaron en esta misma yuga en la cual estamos. Textos que aparecieron en los últimos siglos también.
¿Cómo sigue entonces? Si el planeta entonces, purifica...
Claro, entonces existían dos escenarios.
¿Qué pasaba? ¿Aparece si el avatar? Planeta,
si el planeta purificaba, no, Kalki se consideraba que aparecía igual. De hecho, la fecha que ellos dieron es muy interesante, que el paso entre, digamos, el año 2012, que fue tan hablado sobre ¿no? lo que va a pasar... Ellos consideraban, digamos, en su profecía, se consideraba que en 2012 Kalki Avatar ya se manifestaba en el aura del planeta Tierra. Quiere decir, a nivel sutil, Kalki Avatar ya llegó.
Ajá.
Y que eso agravó para muchos la tensión interna, porque muchos tuvieron que hacer ese voto hacia la luz.
Uh-huh.
O si tenían muchas partes de oscuridad, tuvieron que luchar fuertemente con esas partes internas que las tensionaron mucho.
Ahora, energéticamente vos decís que el avatar ya está.
Sí, acá... la manifestación de Kalki Avatar ya pasó, digamos.
¿Cómo ya pasó?
Muchos de los tibetanos consideraron que sí, que ya les apareció Kalki Avatar. A nivel sutil ya se le presentó.
Y va a aparecer como preguntan tantos a nivel de manera
eso
física.
Eso depende de qué hace la humanidad. Entre 2012 y 2024 era la época, y es muy interesante... Justo hoy encontré una cosa tibetana sobre, en la cual, eso la verdad no lo había visto. Yo les contaba que sobre el ciclo de Plutón y Urano y ese nudo kármico que se termina en 2024 y me sorprendió mucho porque los tibetanos hay muchos textos que son bien exactos cuando a astrología tibetana, pero después en cuanto a las profecías, como son ciclos cósmicos, no te dicen un año exacto en años terrestres, ¿sí? Y me sorprendió encontrar ese dato que ellos mencionaban también en uno de los textos proféticos que desde 2012 hasta 2024, justo, por motivos diferentes probables, pero son ciclos que coinciden, ellos mencionaban también que es la época de purificación de la Tierra y que alrededor de 2024 se va a decidir si la humanidad directamente hace el salto global de frecuencia y puede pasar de Kali Yuga a Satya Yuga, o si no, va a haber una destrucción masiva, porque si no, no se puede pasar al nuevo ciclo.
Pero ¿por qué te cabe destrucción? Si los que no dan con la tasa vibratoria no pueden estar
no,
acá...
No, porque no es tan fácil separar esas dos resonancias. Es difícil, estamos así, ¿no? Normal, en un día normal. Es muy difícil que los seres, si no hay algo abrupto, que intervenga en el espacio-tiempo, digamos, en la línea espacio-temporal, es difícil que se separen así nomás. Porque la tercera dimensión tiene mucha resistencia desde la inercia de la materia. Tenemos objetos y cuerpos que son muy estables.
Mucha del punto
identificación. Exactamente, del punto de vista de la materialización. Uh-huh. Entonces, si no pasa algo abrupto, es difícil que se separen las dos frecuencias.
Bueno, de la misma manera...
Pero se pueden separar desde la conciencia, por supuesto, o se pueden unir y evolucionar todos. Todas las posibilidades están abiertas
ahí
en
está,
eso.
Por eso.
Claro, por supuesto. De hecho, el peligro de la destrucción física era mucho más acentuado en 2012. Si no se destruyó en 2012, los textos dicen que hay más posibilidades a que saltemos.
Ahora, para llegar a una humanidad con una conciencia más homogénea, necesariamente tiene que haber algún tipo de sacudida, porque vemos una diversidad de conciencias interesantes, ¿no?
En realidad ellos dicen que solamente cuando los monarcas y los que rigen los países van a empezar a tener sabiduría como para estar con el contacto directo con la inspiración de Shambhala, solamente en aquel momento va a poder haber Satya Yuga en la Tierra.
¿Todos los gobiernos de la Tierra?
Sí.
Inimaginable.
No, sí, sí, es imaginable.
¿Sí? Es genial lo que estás diciendo.
Porque ellos dicen que a nivel social, en realidad, unos seres no tienen que dominar otros seres y ni tiene que haber una lucha supuestamente política. Simplemente es muy fácil, desde el punto de vista jerárquico, energético. Los seres que más nivel espiritual tienen, más iluminados son y más entienden el plan causal y pueden ver de arriba el karma de todos los seres involucrados, son los que tienen la capacidad necesaria para elegir. Mm. Para ellos es muy fácil. Tiene que elegir el que más nivel espiritual tiene, porque desde ese punto de vista va a saber exactamente qué es mejor para todos. No hay mucha, ahí no hay mucha controversia sobre cómo es.
Me surge preguntarte si el ciclo es eterno.
La repetición de esos kalis, de los yugas. Sí. Sí, el ciclo es eterno. Digamos, es eterno a nivel universal, pero en realidad en cada sistema tiene ciertos pasos fundamentales. Digamos, para la Tierra, no sé si podemos decir, sí, tiene una componente interna, pero tiene una componente efectiva. Quiere decir, cada ciclo es una espira más. Y se ven cambios.
Claro, es una octava
superior. No es superior. Que la Tierra queda igual y se repite y se repite y se repite. Cada ciclo es una espira más en la evolución, tanto global como también de cada individuo.
¿Sí? Claro.
Si no es lo mismo si uno encarna en la actual Kali Yuga o en la anterior Kali Yuga. Los niveles de desarrollo de los sistemas y de los planetas son diferentes.
Si no, te imaginas, estás lupeando en el universo.
Si no, no, ¿qué sentido tendría? Sí.
Todo el tiempo igual, me aburro.
Y entonces les cuento un poco cómo era, bueno, cómo estaba organizado. Bueno, entonces, ellos tienen, en general, bueno, existe un rey del mundo de Shambhala, pero que es el rey designado para esa yuga, ¿no? Esos reyes se suceden en cada una de las etapas. Ellos dicen que aproximadamente reinan por 100 años, pero es una cosa totalmente de acuerdo, donde, bueno, el ser que más tiene la misión de ocuparse de la evolución espiritual del planeta en aquel momento es el que rige.
¿Y?
Y bueno, el actual rey del mundo de Shambhala...
¿Quién es?
Bueno, no tiene un... el nombre genérico es Brahmatma, o Brahmatma, de Brahma, como si fuera el creador, ¿no? Sabemos de la Trinidad hindú, que bueno, Brahma es el creador. En realidad se llama así porque es Brahma y Atma, que significa alma. Entonces sería como el creador de el que crea o que ayuda a que las almas, el alma universal y todas las almas creadas se conecten con la trascendencia. Uh-huh. Es un nombre simbólico. Después, los que tienen nombres bien particulares son los mensajeros de, digamos, todo el tiempo el rey del mundo Shambhala, más allá de que hay ciertos canalizadores, digamos, hay ciertos monjes tibetanos que saben bien exacto el nombre de cada uno de ellos, el nombre iniciático de cada rey del mundo de Shambhala, en cada época cuál ha sido. Eso no, digamos, no está mucho al alcance, pero el nombre genérico es Brahmatma. Y él tiene hay dos seres que en especial acompañan, que representan, que juntos forman como un tipo de sistema, digamos, como no podemos decir trinidad porque no, en la trinidad siempre existe
una tríada
que se dedican a proteger. Hay tres, entonces Mahanga es el que protege más que todo el plano físico, Mahatma es el que protege más el plano astral, y Brahmatma mismo que protege el mundo causal y da coherencia a todo. Uh-huh. Es muy interesante que muchas veces en la India hay seres con cierto nivel de santidad o de iluminación que son llamados Mahatma.
Es cierto. ¿Sí?
Grandes almas.
Claro, porque sí, claro, grandes almas, sí, porque Maha significa grande y Atma significa alma. Entonces, seres que representaron, que tuvieron una conexión muy fuerte con el alma universal y hicieron algo relevante, no por casualidad, por supuesto, Mahatma Gandhi se llamaba así.
Qué bueno eso.
Sí, porque son seres que fueron inspirados por reinos elevados a que traigan la paz en la tierra y que hagan los esfuerzos para que los seres puedan liberarse del karma y unirse a su alma.
Bien, ¿y estos seres, digamos, que se los invoca a estos seres de Shambhala o no?
No, como son nombres genéricos y títulos genéricos, ellos tienen su función en la creación en general. No se le puede, no es muy práctico, digamos, invocarlos como por el nombre respectivo, ¿sí? Sí, hay después maestros ascendidos que están ligados directamente a la energía de Shambhala y a ellos sí se les puede invocar, como por ejemplo Kutumi y también el Moria.
Ajá.
tenemos también un gran ejemplo, y eso lo saco del contexto cristiano clásico, ¿no? Digamos, hablamos ahora del Cristo como ser universal, ¿sí? Porque también se considera que, de hecho, es muy interesante que mismo en la India hay varios textos en los cuales se dicen que Krishna ha sido la encarnación del mismo ser universal que Jesús. Y hay templos en la India donde se adoran, ahí está la imagen de Jesús y la imagen de Krishna.
Oh, mira.
Porque ellos consideran que el mismo ser, quiere decir, en Shambhala, se llama Sananda.
Ah, perfecto.
¿Sí? Es un ser de muchísimo amor, amor incondicional y compasión, que está presente en Shambhala, él es más allá de Shambhala, pero está ligado a la acción de Shambhala sobre la tierra para poder proteger a la humanidad, para que la humanidad siga estando conectada con su alma y con su espíritu y siga teniendo fe y manifiesta la compasión de aliviar el dolor de la humanidad.
¿Cuál es la tarea que tienen Kutumi y Moria puntualmente en este momento?
Sí, y enseguida digo. Porque entonces Sananda vino en la tierra en la forma de Jesús.
Ajá.
Y es muy interesante que los tres reyes magos, si bien fueron personajes, digamos, seres históricos que se sabe que existieron, más allá de que parece más mitológico, pero en realidad existieron, ellos fueron inspirados directamente por Shambhala y representó cada uno a uno de los tres de la triada de Shambhala. Respectivamente, el que le trajo el oro, lo representaba directamente a Mahanga, el que protege el plano físico, representando las riquezas en la tierra o la capacidad de la fuerza de transformar la materia. El que le trajo el incienso y con eso honró en Sananda, bueno, en Jesús, su faceta como rey. El que trajo el incienso era una manifestación directa de Mahatma y lo honró como sacerdote, y el que trajo la mirra era una manifestación directa de Brahatma, y después y a través de eso lo honró como profeta. Y bueno, la mirra es muy interesante porque en realidad es una palabra moderna para la misma manifestación de la amrita, que los hindúes hablan como néctar de los dioses o la sustancia más elevada que trae la gracia divina. Entonces, bueno, ellos en realidad lo honraron simbolizando la confirmación de que era un mensajero de Shambhala. Y es muy interesante porque él todo el tiempo decía que vino para traer la paz al mundo y ahora la paz es una característica fundamental de
tenemos que vincular nosotros,
pero no es una paz así, para no entenderse, no es una paz así pasiva, es la paz que proviene desde que se instala la justicia divina una vez para siempre.
Alina, tenemos que vincularnos nosotros con estos seres o con este punto planetario, digamos, es algo realidad, que se da porque uno no invoca a Shambhala, a lo mejor,
no lo invoca, pero por suerte son muy conocidos los maestros. Bueno, la función que me preguntabas, en realidad, los que más tienen función como operativa, para decir así, o tuvieron en muchas épocas de la humanidad, fueron, bueno, Sananda mismo, viniendo como varios avatares en la tierra para aliviar el dolor, y Sanat Kumara, que es como una manifestación directa del espíritu más elevado del planeta Venus, o de lo que en realidad no está ligado solamente a Venus, está ligado a Shambhala, pero en una función que tiene que ver con la armonía y el amor universal, la capacidad de los seres de ser felices. Entonces, ellos tienen como función bien concreta de vigilar a que en la Tierra los seres que aspiran puedan conectarse con eso. Después, el Moria y Kutumi, en ciertas épocas de la historia de la humanidad, intervinieron más directamente. Por ejemplo, Kutumi es muy interesante, algo que se sabe poco, porque no se sabe mucho de dónde vino el nombre. Se presupone que, bueno, que vino de varias fuentes. En realidad es muy interesante porque Madame Blavatsky escribe explícitamente. Ella una vez se va a Londres, bueno, desaparece un tiempo, no se sabe exactamente dónde, se supone que en la tierra interior. Vuelve y empieza una correspondencia, empieza una serie de cartas recibir una serie de cartas que parece que era un maestro que no existía en el plano físico. Se le materializaban cartas directamente. Y bueno, esa supuesta correspondencia que ella tuvo con ese ser es muy interesante porque ella escribió sobre elementos que en aquella época no se conocían y se descubrieron mucho más tarde.
¿Por ejemplo?
En realidad, todo tipo de desde descubrimientos arqueológicos hasta textos sagrados que se descubrieron un siglo, no sé, casi un siglo después. Que existían, pero no estaban revelados, claro, no eran revelados, claro, a la humanidad en el momento cuando ella escribió.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, y ese ser ella lo llama Mahatma Kut Umi Lal Singh, que de la terminación de las dos palabras, el Kut y Um, resulta Umi, resulta Kutumi. Y es una forma abreviada, digamos, una forma corta de... del nombre largo del respectivo maestro. Y ella considera que en el tiempo en el cual ella estuvo en la tierra, él venía, le aparecía seguido y le inspiró su obra. Entonces, esos maestros en realidad lo que hicieron más que todo es sostener un campo de iluminación, conocimiento y ascensión para todos los seres que se conectaban y se dejaban inspirar. Como que su función es de conectar a los seres inspirados de la humanidad y transmitir hacia la humanidad el mensaje universal. ¿Sí?
Sí. Que lo hizo a través de Blavatsky.
En ese caso lo hizo a través de Blavatsky. Después lo hicieron a través de Saint-Germain. Saint-Germain mismo era un mensajero, entonces era más que eso. Digamos, Madame Blavatsky entró a veces en contacto con Shambhala, mientras que Saint-Germain estaba todo el tiempo entre planos. Quiere decir, él mismo se podía materializar y desmaterializar, bilocar o proyectar en varias dimensiones.
Bien.
Entonces, pero él también escribió inspirado por Shambhala. Y después, bueno, el Moria. Y también Paolo Veronese, que bueno, en realidad parte del Renacimiento, la energía del Renacimiento ha sido sostenida mucho por los ángeles para que en la Tierra se alivie un poco el karma, la densidad que había en la Tierra en aquel entonces. Y algunos en especial han sido mensajeros de los ángeles, pero y de inspiración de Shambhala. Uh-huh. Entonces, de los especialmente los pintores del Renacimiento, mucho del Renacimiento italiano, de los pintores que explícitamente pintaron ángeles y arcángeles, de hecho es muy interesante que se dedicaban la vida a pintar eso, eran mensajeros directos de ese reino. Y una otra cosa que, bueno, me pareció así interesante, es que un ser que es conocido, pero no se sabe si al final era un mensajero real o era algo simbólico, se dice, se habla sobre él en el Antiguo Testamento, Melquisedec, que después, bueno, ahora se conoce como el método, como, bueno, otras cosas, que en realidad venía de Melqui y Tzedek, rey de la paz o rey de la justicia, que en realidad era un mensajero también de Shambhala, que se conectó con los profetas de, bueno, del Antiguo Testamento, conocidos, digamos, por el Antiguo Testamento, y se conectó para transmitir también mensajes importantes a la humanidad. Y después hay un para cada yuga o cada etapa o cada zona de la Tierra, el representante de la ley divina en la Tierra, digamos, había como un ministro, para decir así, como si fuera un ministro de externas,
sí,
digamos, un ministro que iba de Shambhala y iba a la Tierra para darle a las grandes civilizaciones como un código de leyes.
Sí.
Bueno, que ha sido llamado de formas diferentes, en culturas diferentes, pero es un representante también de Shambhala. Es llamado Manu por los hindúes, ajá, Minos para los griegos, Menes en Egipto, o Inmenf, bueno, la tradición celta, y bueno, en otras tradiciones aparece también.
Ali, cerrando un poco la idea, uh-huh, ¿hubo alguna relación, están preguntando acá en el chat, entre Shambhala y Israel, por ejemplo? Sobre todo en la era mesiánica.
Sí, en realidad Shambhala, a lo largo de la evolución de la humanidad, se proyectó, si bien su sede, para decir así, su proyección constante es sobre, en ese triángulo que habíamos hablado, entre Tíbet, Nepal, bueno, un parte de Rusia, pero más que todo Tíbet y Nepal, se proyectó también en varias zonas de la Tierra, en épocas diferentes, donde había más necesidad, donde había un canal más abierto energético para que se pueda o manifestar, encarnar un avatar, o para que se produzca cierta, se baje cierta gracia en la Tierra, o para que se sostenga la evolución. Y sí, en la época de la llegada de Jesús y del cristianismo, se manifestó fuertemente Shambhala en esa zona. Y después, anteriormente, en el antiguo tiempo de No lo que se llama necesariamente hoy en día Kabbalah, pero de los tiempos de la antigua sabiduría hebrea, también hubo una manifestación. Y bueno, se proyectó también en varios espacios, claro, en varias épocas.
Porque la aparición de estos avatares en determinados momentos o lugares
cuando geográficos se manifestó Krishna en la India,
no es casualidad.
Era también una manifestación de Shambhala. Pero sí es importante entender que sobre el palacio de Potala es donde
Y entonces,
todo el tiempo está proyectado.
Y ahora te preguntaría, ya que estaban estos escritos, de la misma manera que dijiste que podría aparecer un avatar, estamos hablando de que podría aparecer en forma física, ¿dónde, no sé si se sabe, podría darse esa aparición? Ya que en algún fue en distintos momentos de la historia de la humanidad, en distintos puntos.
Sí, esa es una pregunta que me involucra demasiado, porque las profecías hindúes dicen que se van a manifestar en los Cárpatos.
Ah, mira.
Sí.
Así que no, eso nunca lo digo, porque es un poco... Hay una profecía de Sundar Singh sobre el futuro espiritual de Rumania, que la verdad... Yo en eso les contaba, tengo mucho espíritu como universal, como que no me siento muy identificada necesariamente con una tierra, ¿no? Pero hay una profecía de Sundar Singh que ya se cumplió todo lo que dijo, la verdad, menos la Tercera Guerra Mundial, que era a punto en un momento con el conflicto de Medio Oriente y también de Corea, que no se dio finalmente porque la humanidad también hace sus saltos. Todo lo demás que dijo se cumplió tal cual. Y la profecía es de 1900 y pico.
¿Y él qué había dicho?
Y él, entre otras cosas, decía que la casa... Bueno, hay una construcción que es la Casa del Pueblo, se llama ahora, la casa actual del gobierno, bueno, en Rumania, que ha sido construida por el dictador.
Sí.
Anteriormente sobre un modelo que es muy parecido al Palacio de Potala, pero que claramente es más mundano, no puede tener la misma frecuencia. Entonces ellos decían que eso va a servir como sede para un consejo formado de... Porque en Shambhala están, bueno, las tres principales, y después un consejo de 12, pero, y después un consejo de 122.
¿Y dónde está ese edificio?
En Bucarest.
¿En Bucarest?
Sí. Sí. Digamos, tienen la estructura y así en niveles, y adentro de la estructura es hecho para que entren 120.000 personas con funciones, digamos, sillas y todo. Es raro, porque cuando Sundar Singh dijo eso, en 1930 o algo así, ni que existía comunismo, ni había llegado el dictador, y menos la construcción respectiva. Y él dijo que ahí se va a construir un lugar donde, bueno, va a poder alojar en un futuro de la humanidad, cuando se van a transformar muchas cosas, el consejo que va a comunicar directamente con Shambhala.
Mira.
No sabemos. Bueno, es interesante porque un hindú que no ni había conocido Rumania.
Mira vos.
Le apareció un maestro en Sutil y le dijo
y
eso.
Le bajó línea.
Y lo que pasa es que más interesante es que todo lo que después pueden encontrar en internet, la profecía de Sundar Singh, es interesante que todo lo que dijo en la profecía se cumplió.
Mira vos.
Así que bueno, no sabemos si se va a cumplir esa otra parte, pero lo que sí se sabe es que va a seguir estando siempre la proyección de Shambhala sobre la zona de Tíbet, y el Palacio de Potala y toda esa zona es una zona sagrada.
¿Está muy activo ahora toda esa zona?
Sí, siempre estuvo activo. Sí. Más allá de la invasión china, de todo lo que intentaron, ese lugar es un lugar sagrado que va a seguir siendo sagrado, bueno, tanto tiempo que la humanidad va a existir.
Bien. Última pregunta, si tiene relación este tema con la Tierra Hueca.
Sí, tiene relación. La Tierra, digamos, los seres que viven adentro de la Tierra Hueca son parte de... también están ligados a Shambhala, pero tienen una función más de sostener la ascensión concreta de este planeta.
Ajá.
Como que no tienen una función necesariamente en el más cósmica, pero sí tienen están conectados directamente y tienen que ver con la sabiduría de Gaia.
Bien. Alina, web.astrologia@yahoo.com.ar.
Ya volví a leer los mails, así que...
Empezó otra era, entonces. Sí. La era dorada.
Sí. Me dio efecto a mí también ese cierre de ciclo.
Mirá que
estoy muy identificada con el Gregor de Argentina, entonces...
Claro. Me consta. Bueno, web.astrologia@yahoo.com.ar. Quieren que nos cuentes más acerca del 2014, así que a lo mejor para tu próximo encuentro podemos enlazar un poquito
sobre las energías astrales del año y cómo hay que encaminarlas, no sé.
Karma planetario,
bien.
Tráeme karma planetario.
No, aliviemos el karma planetario, ¿no?
Bueno, eso, pero si lo entendemos vamos a poder aliviar, si no, no. ¿Eh?
Aliviando el karma planetario.
Tal cual. Suena muy bien eso, me gustó.
Sí. Vamos a entrar con ese título. Bueno, Ali, gracias.
Nosotros igual saber que Shambhala está siempre presente para los que quieren conectarse y sentir la trascendencia, eso. Sí, no. Es fundamental.
Es bueno eso.
¿Quién quiere de verdad ser inspirado por Shambhala? Va a ser inspirado por Shambhala.
Hay que pedirlo.
Sí, hay que pedirlo.
¿Solo pedirlo así? Sí, sí. Quiero ser inspirado por Shambhala. Sí, lo digo así públicamente.
Sí, muy bien.
Sí. Y ahí viene Shambhala. Genial. Bueno, vamos entonces a los auspicios y nos...
Como decía Zaratustra. Si la montaña no va a Zaratustra. Sí. Zaratustra va a la montaña.
Me dan los auspicios. Ya cerramos.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.